Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra de Dios en esta mañana para nosotros: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Cumplirá el propósito en cada uno de nosotros. Háblanos, toca nuestros corazones hoy y transforma nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Estamos hablando hace algunas semanas bajo el título Actitudes para prosperar. La semana pasada tuvimos un descanso del tema porque estaba Erickson cantando. Y él canta un poco mejor que yo. Tuvimos un buen tiempo, ¿verdad? Venimos hablando hace algunas semanas acerca de las actitudes para prosperar. Definimos que una actitud con C, se escribe actitud con C, es la predisposición que tenemos los seres humanos para enfrentar las cosas. Una actitud es el ánimo con el que de alguna manera vivimos nuestra vida. No todas las personas tienen la misma actitud. Y no todas las personas, lamentablemente, tienen una correcta actitud. Cuando no tenemos una correcta actitud en la vida, no podemos prosperar, no podemos avanzar, no podemos conquistar. Dijimos que la palabra aptitud con la letra P de papá suena muy parecido, pero es diferente. La palabra aptitud con P significa capacidad de hacer las cosas. Hay muchas personas que tienen aptitudes para hacer las cosas, pero sus actitudes, por no ser las correctas, se pasan toda la vida tratando de conquistar sus sueños, pero nunca lo logran. Estamos necesitando entonces preguntarnos y respondernos: ¿qué ha sucedido en nuestras vidas que no hemos podido conquistar? ¿Qué ha sucedido en nuestras vidas que no hemos podido prosperar? Cuando hablamos de prosperar, no estamos hablando de ser millonarios, pero estamos hablando de ver cómo las diferentes áreas de nuestras vidas son prosperadas. El apóstol Juan dijo una frase bien bonita que todos los pastores debemos tener en nuestros corazones, y es: amado, yo deseo que usted sea prosperado. ¿Me está escuchando? Yo oro a Dios para que usted sea prosperado. Yo le pido al Señor que usted sea prosperado en todas las cosas. Yo le pido al Señor que usted tenga salud física, pero que también tenga salud emocional. yo le pido al Señor que usted prospere no solamente física, emocional, sino espiritualmente. Cuando el ser humano puede prosperar en todas las áreas, es una persona bendecida. Si usted ha prosperado financieramente, pero emocionalmente es un desastre, de nada sirve los bienes materiales. De la misma manera, usted puede tener una salud física excelente, pero usted vive constantemente en la miseria, en la quiebra, en la bancarrota. Y usted es una persona que trabaja mucho. Le han dicho que como usted, no hay otra persona que haga su trabajo como usted. Tiene una gran aptitud. Usted es muy bueno haciendo las cosas. Entonces quizás lo que está sucediendo es que usted puede tener la capacidad de hacer las cosas, pero la forma como hace las cosas, el ánimo, la actitud que tiene frente a la vida, no le está permitiendo a usted conquistar sus sueños. Por eso hablamos hace 3 semanas de la actitud del contentamiento. Algunos de ustedes se pasan la vida solamente quejándose, como si quejarse solucionara algo. Si la queja funcionara, los hispanos fuésemos los más prósperos en el mundo. Estados Unidos vendría a nosotros a pedirnos dinero prestado, porque no hay persona más quejosa que nosotros, los hispanos. Nos llevan cargado y vamos llorando. Dijimos que el contentamiento es una actitud correcta para vivir la vida. También dijimos que tenemos que aprender a ser diligentes. Hace 2 semanas. Porque ya el Señor nos ha bendecido. Dijimos que ya tenemos una bendición, tenemos una familia, tenemos un trabajito, tenemos un negocio, tenemos cosas, cositas. Y no hemos sido diligentes en cuidar las cosas que el Señor nos ha entregado. ¿Cómo el Señor nos va a entregar todas sus riquezas en gloria, verdad? Si no hemos podido cuidar lo poco que ya tenemos. Aprendimos que la pereza está matando nuestras vidas. Queremos que la bendición caiga del cielo. Y ojalá nos caiga cerca, porque no queremos caminar mucho a buscarla. Sí. Sí, hay una actitud de que nosotros llegamos a los Estados Unidos y nos tienen que bendecir. Sí. Sí. Yo llegué aquí y aquí me tienen que bendecir. Aquí miren a ver qué hacen conmigo. No, Señor, yo tengo que ser diligente. Esta nación está lista para ser conquistada, pero necesita hombres y mujeres que sean responsables, que sean trabajadores, que sean diligentes en alcanzar las bendiciones que Dios ha puesto en esta nación. No podemos pasarnos toda la vida viviendo de estampillas, perdónenme, porque eso es irresponsabilidad, eso es negligencia. Gloria a Dios por las estampillas cuando las necesitamos, pero no me puedo pasar la vida viviendo de estampillas. Gloria a Dios por el WIC, pero no me puedo pasar toda la vida sin ir a trabajar para seguir pidiéndole al gobierno. Diligentes, responsables, una actitud correcta. La ciudad tiene que enterarse que hay una iglesia que está llena de hombres y mujeres responsables, trabajadores. Llegamos de primero y nos vamos de último. Somos empleados ejemplares. La gente nos tiene que decir: por favor, ya cálmate, tómate un break, porque tú trabajas mucho. A mí me deberían estar llamando de todos los negocios: pastor, mándame más gente de tu iglesia, porque es que aquí toda esa gente que tú tienes son los mejores empleados. Sin embargo, el teléfono no timbra para eso. Nadie quiere hacer negocios con los cristianos. ¿Por Porque quedamos mal, pagamos mal, no pagamos puntuales, llegamos tarde, somos irresponsables. Dios dice, el que no trabaja, que no come. El que no trabaja, que no coma. Ah, pero queremos solucionarlo todo con la oración, porque en la Biblia dice, pastor, orad sin cesar. Sí, orad sin cesar, pero seamos diligentes, seamos responsables, seamos y conduzcámonos como verdaderos hijos e hijas de Dios. Por eso no conquistamos. Amén. Vamos a cambiar. Escúcheme, la bendición está aquí en esta nación. Está en esta nación para conquistarla. Yo le estoy hablando a los jóvenes. Amados, ustedes tienen toda la bendición delante de sus ojos. ¿Sabe cuál es el peligro de ustedes jóvenes? La flojera. Nunca es tarde para estudiar. Yo repito, nunca es tarde para estudiar. Y si usted no quiso ir a estudiar, querido amigo, querido hermano, querido lo que usted quiera, usted tiene que tratar de que sus hijos vayan a estudiar, por favor. Diligentes. Una generación que siembra árboles, otra generación que disfruta de la sombra de esos árboles, una generación que recoge los frutos de esos árboles y de los frutos saca las semillas y los siembra para la siguiente generación. Tremendo. Es decir, mis hijos tendrán que ir a otro nivel y sus hijos tendrán que ir a otro nivel. Ese es el plan de bendición de Dios para nosotros. Bueno, ya le di el resumen. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los zapatos de Moisés? Final del servicio, me reuniré con la suegra y la esposa para tomar medidas drásticas. Que conste que lo he publicado a la comunidad. Entonces hemos hablado de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Hemos hablado de ser diligentes y hoy vamos a hablar de la necesidad de ser visionarios. Diga, visionarios. Visionarios. De tener visión. De ser líderes, hombres y mujeres en este lugar que tenemos visión. Visionarios. Yo oro por los niños y yo estoy orando por ellos. Estoy diciendo, Señor, que aquí esté, que aquí haya médicos, Padre amado. Yo veo médicos, veo abogados, Señor. Un alcalde de esta ciudad de Tampa, Señor, un gobernador de la Florida, Señor. Una mujer que sea directora de hospitales, Señor. Una mujer que, niñas y niños. Yo no sé usted qué está viendo en sus hijos. Pero no puede ser que yo vea más en sus hijos que usted. ¿Está escuchando? Ahora, no se me ponga con esa oración, ay Señor, que sean pastores, que... No, por favor, déjese de esos cuentos. Esa es la generación de la iglesia pasada que quería que todos fuésemos pastores, todos fuésemos salmistas, porque no existe más nada y por eso no tenemos presidente, no tenemos gobernadores. Vamos a los hospitales y no encontramos personas que tengan temor por Jesús. Necesitamos que nuestros hijos sean los mejores profesionales y que sean hijos e hijas de Dios. Si Dios los llama al ministerio, déjelos que los llame Dios, no los llame usted. Visión, diga visión. Comienzo por allí. ¿Qué ve usted cuando se ve usted en el espejo? ¿Qué está viendo usted? ¿Qué mira cuando se ve en el espejo? ¿Qué piensa? ¿Qué declara con sus labios cuando usted se mira cada mañana en el espejo? ¿Qué mira en sus hijos? ¿Qué ve en su esposo, en su esposa? ¿Qué ve en su familia? ¿Qué ve en su generación? ¿Tiene usted visión? Porque para ser un visionario, la palabra nos lo indica claramente. La palabra visionario está relacionada con el sentido de la vista, pero no se trata de ver con los ojos naturales, se trata de ver con otra dirección. Se trata de mirar con otros ojos, ver con otra vista. La vista, la visión, nos permite ver. Le preguntaron un día a una mujer que había sido ciega, le preguntaron qué era lo peor, qué ella declaraba de ser lo peor. Y ella dijo: bueno, ser ciega es difícil, pero debe ser peor tener la vista y no ver. ¿Me explico? Dios nos ha dado a nosotros ojos naturales para ver, nuestra vista. Algunos tienen visión 20/20, gloria a Dios. No usan gafas ni lentes de contacto. Pueden ver una aguja en un pajar. Algunos, lamentablemente, no tenemos 20/20. Algunos estamos perdiendo la vista natural. La palabra que se utiliza mucho es que somos miopes, ¿sí? Un miope es una persona que tiene problemas ¿con qué? Con su vista natural. Por eso usamos estas gafas. Amén. Las gafas nos ayudan a compensar lo que nuestros ojos naturalmente no pueden ver. Ahora, de la visión que yo estoy hablando en este día, no es de la visión natural, sino de la actitud de poder ver más allá de lo que nuestros ojos ven, de poder imaginarnos cosas que aún no están sucediendo, pero que en nuestra mente ya nosotros las estamos visualizando. ¿Qué es un visionario? Bueno, un visionario es una persona que ve hacia el futuro y, como mira hacia el futuro, planea el futuro con imaginación y con fe. ¿Qué es una persona miope? Bueno, una persona miope es aquella que solamente vive el día a día. Es la persona que quizás está preocupada por el cheque que le van a entregar el viernes, porque el sábado ya se lo va a gastar. Es una persona que su vista no pasa de solo unos pocos días, unas cuantas horas o unas cuantas semanas. De lo que Dios nos va a hablar en esta mañana es de que los hijos e hijas de Dios tenemos la oportunidad de movernos, de actuar, de comportarnos con una actitud de visionarios, que es capaz de mirar hacia el futuro y mirar no solamente con los ojos naturales que Dios nos ha dado, sino con los ojos espirituales. Un visionario es una persona que conoce la palabra de Dios, sabe lo que Dios ha prometido, y cuando mira hacia el futuro no ve lo que sus ojos ven, sino que ve lo que Dios está viendo. ¡Aleluya! Visionario. Un visionario es una persona que mira y su mirada trasciende las circunstancias reales. ¿Me está escuchando? Para prosperar se necesita esa visión. Una visión que mira y que trasciende el tiempo, que trasciende las circunstancias, que trasciende lo natural. Una visión que ve la montaña, pero que es capaz de subir la montaña, bajar la montaña y extenderse aún más de esa montaña que se levanta de nosotros. Dios está buscando una iglesia que tenga la fe de vivir en lo sobrenatural a través de ser un visionario. Aleluya, mi alma te alaba, Dios. No prosperamos porque tenemos una visión corta. Cuando usted me ve a mí a veces, aquí es el Espíritu de Dios que me salva todos los domingos. Porque yo hago así y a veces me quedo corto porque no veo bien. Y eso no me permite ¿qué? Avanzar. Y si avanzo, ¿avanzo cómo? Con miedo. Avanzo despacio. Pero el que tiene la visión da pasos largos, y los pasos son firmes, y los pasos son seguros, y los pasos son confiados, y por eso prospera, y por eso se acerca al lugar de la bendición, y por eso conquista. Sin visión, dice la palabra, el pueblo perece. Aleluya. A usted no le falta un mejor empleo. A usted lo que le falta es visión. A usted no le falta otra mujer. A usted lo que le falta es visión. ¿Me está escuchando? No dice: Señor, dame dinero. No, ¿para qué? Si no tienes visión. Dios dice: ¿para qué te voy a dar dinero si con lo poco que te doy no tienes visión? Visionario es una persona, amados, que mira hacia el futuro. Ahora escúcheme, porque esto me apasiona. ¿Por qué me apasiona? Porque yo quiero que usted sea prosperado. ¿Sí me explico? Ese es mi único interés en este cuento. Yo quiero que usted sea prosperado. Yo quiero que usted disfrute de las bendiciones que están en la palabra de Dios. Entiéndame, yo quiero que usted compruebe la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios. Yo quiero que usted cumpla sus sueños. Yo quiero que usted crezca. Yo quiero que usted madure. Yo quiero que usted avance. Yo quiero que usted levante hijos sanos en un ambiente sano, en una familia sana. Que usted sonría, que usted tenga vacaciones, que usted compre su casita, que usted viaje por el mundo, que usted sea feliz. Pero le quiero decir en este día: sin visión no lo va a lograr. Así como los ojos naturales que se dañan por genética o por leer mucho, la visión de la que te estoy hablando también es destruida en nuestras vidas. Sí, a Latinoamérica en los años 70 y en los años 80 le cortaron las alas. ¿Está escuchando? A usted y a mí, a nuestros antepasados, les cortaron el deseo de volar. Y les dijeron: no mires más allá de la pared de tu patio. Sí. Quizás usted tuvo una abuelita que no conoció el mundo. Una abuelita que quizás ni siquiera salió de su casa. ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Quizás usted tuvo una abuelita que ella solamente conocía la tienda, la casa, el médico, la tienda y la casa. Sí, no tuvo la oportunidad de desarrollar una visión. No fue su culpa. Pero cuando ellos crecen con una visión limitada, todas las personas que nacen en esos entornos van a estar limitados Porque los padres tienen una visión limitada. A muchos de nosotros, a muchos de ustedes, se nos dañaron la visión porque crecimos en hogares, en ambientes, en familias que tuvieron visión limitada, que eran miopes, que pensaban que el mundo solamente era la casa, la tienda, la esquina, el hospital, y no nos enseñaron a mirar hacia afuera, a soñar hacia adelante, a tener una imaginación creativa y a decir: hay algo mejor que el lugar de donde nací, hay algo mejor que esta ciudad donde viví, hay algo mejor que yo tengo que levantarme y conquistar para mi familia. Entonces, la gente tenía 20-20, pero de tanto ponerle la pared aquí, la visión se dañó. Y entonces ustedes vinieron, muchos de ustedes vinieron a esta nación y ustedes pensaron que lo más importante eran los papeles. Déjeme decirle esto. Usted ha pensado que lo más importante son sus papeles. ¿Y eso cómo se llama? Visión corta. Eso es miopía. Porque usted se pasa la vida tan preocupado por eso, en vez de extender su visión. Cuando no tengo visión, no prospero, no avanzo, porque cualquier montaña que se coloca enfrente me hace creer que llegué al final. Hay gente que tiene, discúlpeme, es mi deber, hay gente que tiene la idea de que prosperidad es tener un trabajito, ganarse un chequecito y cubrir los gastos. Y usted lo puede hacer por muchos años. Pero si usted no tiene visión, usted se va a pasar toda la vida haciendo eso. Y lo más seguro es que lo echen un día del trabajo. Y no pueda conseguir algo mejor. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo se la pasó conforme a lo que sus ojos veían. Sin visión el pueblo perece. La visión es lo que nos permite a nosotros soñar. Si usted está aquí y no sabe por qué está aquí, si usted tiene lo que tiene y no sabe por qué lo tiene, usted ha dependido de accidentes de la vida. Pero un hombre y una mujer visionario hoy está viviendo y disfrutando el resultado de algo que envisionó tiempo atrás. Si usted compró una casita en el 2015, yo puedo afirmar que usted, y espero que eso sea, yo espero que usted en el 2010 la envisionó. Usted tuvo una visión. Usted dijo: en el 2015 vamos a comprar una casa porque estoy cansado de pagar renta. Y desde el 2010 usted comenzó a moverse en esa visión, porque solo los que tienen visiones podrán prosperar. Amén. No he podido empezar. En el pasaje que hemos leído hoy, hay un hombre que se llama Nehemías. ¿Cómo se llama? Muy bien. Nehemías era un hombre que estaba en una muy buena situación. Nehemías vivía en el palacio del rey. Era de confianza del rey. Y Nehemías, además de vivir en el rey, en el palacio del rey y estar cerca del rey, Nehemías comía todo lo que el rey comía. Tomaba todo lo que el rey tomaba. Él era un copero. Significa que él probaba los alimentos del rey. Nehemías está en palacio, podríamos decir que su vida está hecha. Está cumpliendo el sueño americano, Nehemías. Está en una nación extranjera, viviendo como empleado o trabajándole a un rey extraño. Y en ese contexto, en ese tiempo, en esa historia, a sus oídos le llegan unas noticias que son muy tristes. A Nehemías le llegan a decir que Jerusalén está en problemas. A Nehemías le llegan a decir que las murallas alrededor de Jerusalén están en el suelo, que sus puertas han sido quemadas. Y Nehemías, en medio de su situación cómoda, Nehemías dice la escritura que leímos en esta mañana o en esta tarde, que Nehemías sintió tristeza y sintió dolor por lo que estaba pasando. Y en esa posición de comodidad, Nehemías toma la decisión de salirse de su posición de comodidad y declara con sus labios algo que con su visión pudo comprobar. Él declaró: la reedificaré. Un visionario se diferencia de un soñador, en que el soñador se la pasa con los ojos cerrados, esperando que las cosas sucedan. El visionario sueña, pero abre sus ojos y se levanta y se sale de su confort, de su comodidad, para construir, para moverse, para caminar en la dirección de la realización de lo que ya en su cabeza se imaginó, pensó o soñó. Basta de dejar de ser siempre soñadores. Es hora que seamos visionarios, que cumplimos los sueños. Todo el mundo me dice, el soñador se pasa pensando, ¿qué voy a hacer cuando tenga $1,000,000? Ese es el soñador. ¿Qué voy a hacer cuando tenga? ¿Qué voy a hacer cuando tenga $1,000,000? El visionario dice: voy a salir a buscar $1,000,000. Visión. El soñador se la pasa soñando, pero no se levanta a hacer nada. El soñador dice: sueño con ver los muros de Jerusalén reedificados. El visionario, como Nehemías, dice: veo los muros de Jerusalén levantados, pero me tengo que levantar, tengo que salir de este lugar, tengo que moverme, tengo que esforzarme, tengo que sacrificarme, y yo iré y yo los reedificaré. Nadie podrá hacer por ti lo que solo tú mismo puedes hacer por ti. Mi alma te alaba, Jehová. Estamos esperando que alguien haga algo por mí, porque esa es la cultura. Sí, esa es nuestra situación, esa es nuestra idiosincrasia. ¿Quién vendrá y hará algo por mí? ¿Quién vendrá y me ayudará? ¿Quién vendrá y me salvará? Y entonces vemos las películas de Disney y nos dicen que viene un príncipe azul a buscarnos. ¿Qué príncipe azul? Ni qué príncipe azul. Despierta, iglesia, tienes que levantarte y alcanzar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón, para que dejes de ser un soñador y comiences a ser un visionario. Lo primero que hace un visionario es que el visionario entiende que las cosas no se hacen en su fuerza. Algunos de ustedes tienen la visión y salen corriendo a alcanzarla. Son esos que dicen: me salió un negocito, pastor. ¿Los conocen? Son esos que de muy buena intención dicen: acabo de descubrir algo que nos va a dar plata. Y lo dicen con tanto entusiasmo porque creen que en verdad ellos son los primeros que descubren esa idea. ¿Le ha sucedido? Sí, entonces les llega la revelación y enseguida hacen la inversión porque están emocionados. Pero se les olvidó un pequeñito detalle. Cuando recibimos la revelación, tenemos que entrar en la presencia de Dios, porque toda visión debe ser probada para saber si viene o no viene de Dios. Porque toda visión que no venga de Dios se va a convertir en emoción, y toda emoción pasa, y las emociones no nos llegan nunca a puerto seguro. La visión la recibo en una revelación. Busco a Dios en oración, y cuando salgo del lugar de su presencia, entonces ahora tengo la confirmación de que la revelación se va a convertir en una visión para mi vida. Y ahora en la visión yo corro para alcanzarla, porque ya yo sé cuál es el final de esa visión. Será una visión de bendición, no porque me produce emoción, sino porque está confirmada que es una revelación. Aleluya. El visionario une el cielo con la tierra. El emocional anda. El visionario une el cielo con la tierra. No me lo cree. Mira el versículo 4. Allí en Nehemías 2:4 dice: Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué hace el visionario? Oré al Dios de los cielos. Siguiente. Y le dije al rey. ¿Qué hizo? Hablo con el rey de reyes y después hablo con el rey terrenal. Me acerco primero al trono de la gracia y después me acerco al trono de los seres humanos. Uno lo sobrenatural con lo natural. El visionario alcanza sus bendiciones porque tiene la capacidad de superar las emociones y acercarse a lo divino y unir lo divino con lo terrenal. Nehemías estiró la mano, se acercó al reino de los cielos, oró y le dijo: Señor, los muros de tu ciudad están en el suelo. Los muros de Jerusalén están en el suelo, y he sentido en mi corazón el deseo de levantarlos. Concédeme tu favor y tu gracia para yo hablarle al rey. Cuando usted le habla a Dios primero, el mundo le va a obedecer al Dios del mundo. O sea, visionario no es solamente el que se levanta con una visión y sale corriendo. El visionario tiene la visión y lo primero que hace es doblar rodillas. Algo va a hacer el Señor. Dice que el visionario, que Nehemías, habló con Dios y después habló con el rey. Los muros están caídos. ¿Cuáles son los muros de tu vida que están caídos? Te pasas la vida preguntándote quién los tumbó, por qué los tumbó, por qué están las puertas de mi vida quemadas, quién quemó las puertas de mi vida. Te pasas la vida haciendo una investigación de por qué las puertas arden en llamas, cuando lo que tienes que hacer es sencillamente levantarte, buscar a Dios y decirle: yo voy a reedificar los muros de mi corazón, los muros de mi familia, los muros de mi hogar, los muros en las relaciones con mis hijos. Los muros tendrán que ser reedificados porque yo soy un visionario. ¿Qué representan los muros? Bueno, se los he dicho muchas veces, los muros representan protección. Usted trabaja, trabaja, trabaja y el diablo le roba, le roba, le roba. ¿Sí? Usted guarda, 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 guarda y el diablo tiene la llave de su caja fuerte. Usted mete, 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 mete y por aquí el diablo saca, 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 saca. Y cumple años todos los años y se me está poniendo viejo y ya las fuerzas y la ciática y los nervios y la tristeza y las canas, y usted sigue en ese ciclo. ¿Por qué? Porque los muros están caídos. Hace años tienes los muros caídos y no has tenido la visión, no te has imaginado los muros de tu vida reparados. Pocas personas se acercan a consejería a decir: pastor, necesito ayuda porque estoy imaginando mi familia restaurada. Necesito ayuda porque estoy imaginando a mi esposo cambiado. Necesito ayuda porque estoy imaginando mi hogar feliz. Nadie tiene la visión. Todo el mundo quiere corrección. Los visionarios no se detienen a lamentarse. Los visionarios no se detienen a buscar culpables. Los visionarios se levantan y reedifican los muros. Aleluya. Se levantan. ¿Quién va a salvar su familia? ¿Quién tiene que salvar a sus hijos? Escúcheme, ¿quién va a salvar a sus hijos de las drogas? ¿Quién? ¿Quién se va a movilizar en el hogar? Usted no puede pretender que, como trae los niños a la iglesia, pues allá en esa hora sucede todo. El primer lugar donde los muros de los corazones de nuestros hijos son restaurados es en la casa. Usted tiene que tener esa visión de ver a sus hijos sanos. ¿Cuántos han visto en visiones los matrimonios de sus hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos han dicho: Señor, mi hija se va a casar con un hombre que te teme, con un hombre honrado, con un hombre respetuoso? Yo lo puedo ver, y como lo puedo ver, voy a trabajar hoy en ella para que mañana ella pueda tomar decisiones correctas basados en esa visión. Si usted no sueña, usted no va a tener visiones. Sus hijos no podrán vivir esos sueños. Usted quiere que todo suceda espontáneamente. ¿Quién va a restaurar los muros, las puertas que han roto en los corazones de nuestras hijas, de nuestros hijos? ¿Quién los va a restaurar? ¿Quién va a restaurar el corazón de su pareja? ¿Quién? Estamos esperando que pase un milagrero por la ciudad para llevarle el problema, para que le ponga las manos, le eche aceite, haga lo que sea. Si tengo que pagar, pago y me arregle el problema. Un visionario no está esperando que alguien pase para arreglar. Un visionario se levanta y dice: yo soy parte de la solución, yo soy parte del cambio, yo soy parte de la transformación. Aleluya. Nehemías no vio los muros caídos. Nehemías se imaginó los muros caídos. A Nehemías no le mostraron una foto de las murallas en el suelo. A Nehemías no le mandaron un texto con las puertas en llamas. A Nehemías se lo contaron. Pues yo les vengo a contar a ustedes: vayan en este día y revisen los muros de sus familias, porque quizás los muros están en el suelo y sus muros con sus puertas están en llamas, y usted se tiene que levantar a reedificarlos. Aleluya. La gente por eso anda cambiando de novio cada rato. Si Nehemías pudo decir, bueno, ya yo estoy aquí en Susa, el problema está allá en Jerusalén. Ese problema que lo solucione Jerusalén, porque al final ya yo estoy aquí. El visionario en cada crisis ve una oportunidad de provocar un milagro. Milagro. ¿Qué hizo Nehemías? Bueno, la Biblia dice que Nehemías oró. En el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, dice que cuando él se enteró, cuando él le contaron, él se imaginó los muros caídos y dice: me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. El visionario ora. El visionario ayuna. El visionario sabe que tiene problemas en casa. El visionario sabe que tiene problemas financieros. El visionario sabe dónde están las goteras en su vida. Usted sabe dónde están sus goteras. Usted sabe cuando está diciendo mentira. Usted sabe cuando está falsificando su vida. Usted sabe cuando está traicionando. Usted sabe cuando se está equivocando. Usted lo sabe, y de que lo sabe, lo sabe. Pero ha decidido no ir a la presencia de Dios para unir lo sobrenatural con lo terrenal, sino que ha decidido seguir viviendo así, esperando que alguien venga a repararle los muros. Usted no va a prosperar hasta que usted no se levante y reedifique los muros de su casa. Es muy fácil decirle a la gente: vete de mi vida. ¿Sí? Disposable. Es muy fácil decir: es que otro plato. Es que como esta es la sociedad desechable, todo es desechable. Amén. A usted y a mí nos enseñaron que plato que se ensucia, ¿qué pasa? Hay que lavarlo. O si cuando se partía un plato, eso era una tragedia porque era un plato menos. ¿O no? Usted estaba y se cayó un plato. ¡Ay! Se partió un plato. Dios mío, el plato de Andy. Aquí no. Aquí uno compra por paquete desechable. Plato que se ensucie, para la basura. La soda la tomamos en vaso desechable. Vaso que se ensucie, para la basura. La ropa es desechable, hecha en China. Usted la lava tres veces bien y no sirve. ¿Qué dice? Échala a la basura. Y entonces ahora queremos tener hijos y decir: son desechables. Si se portan bien, son mis hijos. Si no se portan bien, pues échalos a la basura. Oh, mi esposo, mi esposa, si se porta bien, me quedo con él, con ella. Pero si no, oh, échala a la basura. No, Señor, los hijos y las hijas de Dios valoramos cada cosa que tenemos para reedificarlos, para cuidarlos. Ojalá que nunca caigan los muros, pero si caen, yo los reedificaré. Aleluya. Algunos de ustedes, su vida está muy nice, gloria a Dios. Pero mire alrededor y usted va a encontrar a alguien que tiene los muros caídos. Un visionario dice: yo te voy a ayudar a que cambies la historia de tu vida. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías dijo: con mucho dolor me voy a ir de esta comodidad de palacio. ¿Cuánto me duele dejar los manjares de palacio? Rey, ¿cuánto me duele tener que irme de aquí? Pero tengo una visión en mi corazón y voy a realizarla. Le pregunto: ¿usted tiene alguna visión? ¿Tiene alguna visión? ¿Cuál es su visión? Yo le pregunto: ¿usted qué va a hacer en 2 años? En 2 años. O si quiere, hágamelo de tarea y me lo traen un papelito la próxima semana. ¿Qué va a hacer de usted en 2 años? ¿Dónde va a estar usted Pregúntese, yo, Paquito del barrio, estaré en 2 años en esta condición. Y usted comienza a escribir las que quiera, 5, 10 cosas. Yo en 2 años voy a tener mi apartamentico. Yo en 2 años terminaré de pagar la deuda que tengo del carrito. Yo en 2 años terminaré de pagar la tarjeta de Macy. Yo en dos años, haga eso. Cuando termine, ahora pregúntese, ¿qué va a hacer de usted en 5 años? 5. ¿Quién da más? 5. ¿Qué va a hacer usted de su vida en 5 años? ¿Quién le va a alimentar a usted ese estómago grande que tiene? ¿De dónde vendrá la comida? Dígame. ¿Quién va a poner la comida sobre la mesa? ¿De dónde va usted a tener sus ingresos? En 5 años, pregúntese, ¿dónde van a estar sus hijos? La que tiene 10 va a tener 15. ¿Qué va a estar haciendo a los 15 años? ¿Cómo se va a estar portando? ¿Cómo será su conducta? ¿Cómo será su moral? ¿Cómo vestirán sus hijos en 5 años? ¿Qué fumarán sus hijos en 5 años? ¿Fumarán, no fumarán? ¿Beberán, no beberán? ¿Qué va a hacer de su vida en 10 años? Sus caras me lo dicen todo. Ustedes nada más están preparados para la próxima semana. Entonces, no vamos a prosperar. ¿Por qué? Porque la visión determina mi función. Repita, la visión determina mi función. Si usted pone en esa lista de 2 años, ya me olvidé del mensaje, ¿verdad? ¿Para qué lo escribió? ¿Para que el Señor le haga el milagro y le pague la deuda? No. ¿Para que aparezca un ángel del cielo y le dé una ofrenda de 1,000 pesos? No. Usted escribe la visión para que funcione de acuerdo a esa visión. Y entonces usted ahora tiene la tarjeta de Macy y va a Macy y se quiere comprar lo mismo que no necesita. Pero como ya usted tiene una visión, eso determina su función. Usted decide ese día no endeudarse más, porque en su visión está en 2 años salir de esa deuda. Si usted no cumple su propósito para los próximos 2 años, no podrá cumplir su propósito para los próximos 5 años y nunca alcanzará sus sueños en 10 años. Si usted quiere tener una casa en 5 años, el sueño comienza hoy. Aleluya. Hoy. El mundo está lleno de soñadores. ¿Cuántos sueñan con una casa? Levante su mano. No he visto el primero que no sueñe con una casa. ¿Cuántos la sueñan con piscina para que me inviten? Sí, no se han puesto a pensar. ¿Se dan cuenta? ¿La quiero con piscina o sin piscina? ¿Cuántos han soñado con ella? ¿La han visto de 2 pisos, de 1 piso? No han soñado. Tú ves, la visión tiene que incluir eso, porque si no, tu función no va en dirección de tu visión. Y por eso te frustras. Toda persona que tiene una visión va a cambiar su función, porque hace una anticipación. En inglés es anticipation. Si usted no tiene una visión, usted no se anticipa. Todos comprendemos esa palabra. No hay previsión. La gente quiere comprar casa, pero quiere seguir gastando lo que gastan hoy. Para comprar casa hay que tomar una decisión basada en una visión, y hay que cambiar la función para alcanzar ese logro. ¿Está escuchando? Si usted quiere que sus hijos sean, porque lo ha tenido en visión, usted tiene que empezar ¿cuándo? hoy. O sea, un hijo que maltratamos no va a alcanzar esa visión. Un hijo que no amamos hoy no va a alcanzar esa visión en 5 años. El hijo que rechazamos hoy será un hijo que será recibido por las gangas en 2 o en 5 años. ¿Cómo van a ser tus hijos en 5 años? De acuerdo a la visión que tú tengas. ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Sí? Esa señora que usted ve allí, de la que no le gusta que hablemos mucho, cumplió años esta semana. Me ordenó que no hiciera eso público y yo cumplí. Escúcheme, escúcheme. No se necesita tener mucho para tener una gran visión. La visión no depende de lo que tengas. La visión depende de lo que el Señor te ha puesto en tu corazón que tendrás. Esa señora tuvo una visión. Sí. Cuando yo era un bebé rubio y pelo liso, por eso es que no tienen fe. Cuando yo era rubio y pelo liso, ella tuvo una visión. Nuestros hijos no van a poder tener visiones a esa edad. Depende de quién. De usted. Ella tuvo una visión y dijo: si yo quiero que mi hijo viva diferente, yo tengo que ponerlo en una posición para que alcance la bendición. Y su vida la motivó. Ella funcionó de acuerdo a esa visión. Para que la siguiente generación alcance los sueños, alguien tiene que pagar el precio. Una generación conquista y las luces están sobre mí. Y a veces la gente habla bien de uno, pero se olvidan del que está detrás de la visión. Los visionarios alcanzarán sus sueños. ¡Aleluya! Ahora, muy bien, ya aplaudió, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere usted que sean sus hijos? Porque ella quería algo conmigo. Que sea un hombre de bien, que estudie, que alcance sueños, que alcance metas. Y sin tener mucho, sin tener mucho, en su visión, me puso en el mejor colegio de una ciudad. Sin tener para estar allí. ¿Por qué? Porque cuando la visión tiene el respaldo de Dios, tú harás lo natural y Dios hará lo sobrenatural. Mi alma te alaba. ¡Oh, aleluya! Por eso, escúchame, por eso no hay nada imposible para aquel que tiene una visión. No aplaudas, por favor. Te vengo a decir en esta hora, no voy a poder predicar hoy. Escúchame, pero lo que te tengo que decir es también es importante. Tú eres el que le pones límites a tu visión. Cuando Dios hace parte de tu visión, no hay límites. Todo es sobrenatural. Los milagros van a ocurrir. Lo impensable sucederá. Aleluya. Mire, ¿qué van a hacer tus hijos? ¿Qué van a hacer tus hijos? ¿Van a hacer lo mismo que tú? No, hermano, por favor. No es nada personal, pero no. No, I'm so sorry, brothers. Pastor, es que yo limpio baños. Bueno, gloria a Dios. No hay nada malo de eso. Pero la idea es que tus hijos no limpien baños. Que si tú lo que quieres es que tus hijos hereden tu empleo de limpiar baños de 50 años, tú no tienes visión. Y si tú no tienes visión, le vas a cortar las alas a tus hijos. Ahora, aquí está el desafío. Esa persona piensa, usted piensa, no se puede. ¿Cierto? Usted piensa, usted saca uno más uno, no me dan las cuentas, el cheque no sale, no puedo, no puedo. Y entonces dice, no se puede. Y los hispanos no están yendo a las universidades. No porque no puedan, no porque no quieran, sino porque sus padres no tienen visión. ¿Sabe? Hay infinidades de becas y scholarships para los hispanos, pero nadie las va a utilizar porque los hispanos quieren que sus hijos sean lo mismo que ellos han sido. El que no tiene visión perecerá. ¿Dónde empieza el milagro entonces? ¿En dónde? En mí. Diga, el del problema soy yo. Eso es lo que un visionario dice. Nehemías dijo, los muros están caídos. El del problema soy yo, pero también el de la solución soy yo. Me saldré de donde estoy e iré a reedificar los muros. Si usted tiene un niño de 10 años, ya debe estar empezando a meterse en el internet. ¿Lo está haciendo? No. Que lo haga él. Ellos no van a hacer eso. Si ellos lo único que quieren es jugar PlayStation, andar con los pantalones rotos y por acá abajo y caminar como unos zombies, eso es lo que ellos quieren hacer. ¿Cómo van a ser médicos? ¿Cómo van a ser ingenieros? ¿Cómo van a ser arquitectos? Ellos no quieren ser nada de eso. Esta nación quiere que nuestros hijos se pasen la vida vendiendo hamburguesas. Esta nación nos quiere cortar la visión. Pero los hijos y las hijas de Dios tenemos la visión que viene del cielo. Somos cabeza y no cola. Nacimos para dirigir, para liderar, para salvar, para transformar las naciones. ¿Alguien puede creer eso? Dios no me trajo aquí a eso. Hay más. ¿Cuántos dicen hay más? Claro que hay más. El visionario siempre piensa, hay algo mejor esperándome. Nehemías dijo, con todo lo bueno que estoy aquí, lo que voy a hacer allá es mejor. Imagínese usted, amado. En la Biblia, los hombres que hay, todos hicieron grandes cosas. Y Nehemías está en la Biblia porque levantó una pared. Los que ustedes trabajan en construcción que levantan paredes todos los días, dicen, ¿pero qué es una pared? Una pared no tiene nada del otro mundo. ¿Por qué Nehemías está en la Biblia por levantar una pared? Porque levantó la pared de Dios. Esa pared era de Dios. Esa pared rodeaba la ciudad, protegía el templo, protegía la adoración y le daba identidad a esa nación, le daba fortaleza y representaba la restauración del pueblo de Dios. No mires a tus hijos como un pedazo de pared. Cuando lo recibiste, dijiste, gracias a quién. Nuestros hijos, esos chiquiticos que están por ahí, no son unos pedazos de carne, son los hijos y las hijas de Dios. Y yo me voy a levantar y voy a construir muros alrededor de ellos. Y voy a levantar sus paredes. Y voy a fortalecer sus vidas. Y estaré un día en el libro de Dios. Porque levanté y tuve visión para levantar la vida de los hijos que eran míos, pero que también eran de Dios. bendición. Imagínense el de la flecha, el ¿cómo se dice? El arquero, ¿verdad? Los hombres están pensando en fútbol, pero el que tiene el arco. Sí, sí, porque los hombres somos lineales, nada más podemos pensar una o dos cosas a la vez. Las mujeres pueden pensar 25 cosas a la vez y todas las hacen bien. Amén. Mira, los hijos son como saetas en la aljaba del cazador. Palabra de nosotros, los hijos son flechas en la bolsa del que tiene un arco. Ahora, imagínese usted una persona con una flecha, pero sin visión. Me está explicando la ilustración. Si usted no tiene visión, usted mismo está lanzando sus flechas al abismo. Cuando se le pregunta a los que están en las prisiones, todos coinciden en decir que gran parte de su situación es culpa de los padres que tuvieron o de los que no tuvieron. Eso. Un arquero lanzando la flecha hacia las drogas. Aquí está el hijo. Imagínense que este es el bebé suyo. Este es el arco. ¿Qué está diciendo? Bueno, drogas. Ah, ya está. Matrimonios a los 15 años, 16 años. Con el primero que pase. Allá va. Embarazos a los 13 años. Ahí va. Gangas, pandillas. ¿Cuál quiero? ¿Con moto o sin moto? Con moto. Cárceles y prisiones. ¿Dónde está? Allá. Sin visión, nuestras familias perecen. Usted no puede lamentarse. Usted lo que tiene es que levantarse y corregir hacia dónde está apuntando su vida, su familia. Deje de buscar culpables. Nehemías no dijo de quién es la culpa. Vamos a buscar al culpable. No. Nehemías dijo: los muros están en el suelo y hay que levantarlos. Hay un problema en la casa, hay que solucionarlo. Coja a sus hijos y ahora tenga visión. Y dice: láncelos. ¿A dónde? Lo más lejos que pueda. A la bendición. A la universidad. ¿Cuántos quieren que sus hijos vayan a la universidad? A ver. ¿Cuántos quisieran tener un hijo médico? A ver. ¿Lo ha pensado? No, si no lo ha pensado, entonces quite la basura que tiene en la cabeza, que le voy a sembrar ese pensamiento. Sus hijos pueden ser médicos, sus hijos pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, pueden ser los gobernadores, ellos pueden ser todo, porque el Dios que está con nosotros tiene poder para llevarlos muy lejos. Láncelos. Pero no espere que cumplan 17 para ver qué vamos. Hijo, ¿qué vamos a hacer contigo a los 17? No, ya a los 17 no hay que, sino es apagar un fuego. ¿Cuándo vamos a empezar? Hoy. Termino porque no sé ni por dónde voy. Esto hay que hablarlo. Nehemías no dijo: es que yo trabajo 40 horas aquí con el rey, pastor. Pastor, es que yo me la paso metido aquí en el rey. El rey me tiene, lleva para allá, lleva para acá. Ando comiendo, ando probando sus vinos. No tengo tiempo, pastor. Además, tampoco digo, yo ya estoy viejo, pastor, ya mi tiempo pasó. No, 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 él no dijo nada de eso. Él dijo, los muros están en el suelo, yo los voy a reedificar. El visionario ve lo que otros no ven. Los muros habían estado en el suelo por muchos años y todo el mundo lo que pasaba era, veía los muros caídos y lo que hacían era esto. Y seguían. Usted no puede hacerse el de la vista gorda. Usted no se las puede tirar de loco. Usted no le puede salir a Dios con que no me di cuenta. Ya no tiene la excusa de que nunca me lo dijeron en la iglesia. Por años los muros estuvieron en el suelo y la gente indolente no hizo nada. Un visionario se levanta y hace. Esa es la actitud para prosperar. Usted pregúntele a mi mamá, ¿cuál es su bendición? Y ella va a decir, mi bendición es ver lo que Dios ha hecho con tu vida y saber que yo hice mi parte. ¿Sí? ¿Sí? Hoy cosecha lo que un día sembró. Jesucristo es mi salvador, pero ella es mi héroe. ¿Me explico? Porque tuvo visión. Porque en un patio pequeñito no dejó que la paredilla, como le decimos nosotros, la pared esa de atrás, le impidiera ver muy lejos. Y dijo, si estudia en un buen colegio, será un buen muchacho. Si es un buen muchacho, irá a la universidad. Y si va a la universidad, nuestra historia cambió para siempre. El primer profesional a tu vida empieza con un visionario hoy. Padre, te doy gracias. ¿Y ahora qué vamos a hacer, verdad? ¿Sí? Porque es un desafío. ¿Amén? Yo los estoy desafiando a ustedes. No pude predicar. Les puedo decir los tres puntos para el próximo domingo para que vengan. Pero no pude hacer nada. Escúchenme. Es un desafío. Usted no puede seguir como está. Amén. Pastor, es que tengo tres hijos, eso es mucho, no importa. Pastor, es que tengo cinco hijos, es mucho, no. Porque no se trata del tamaño del problema, se trata del tamaño de tu visión. Tú puedes tener uno, pero si tu visión es corta, no vas a hacer nada con él. Y puedes tener cinco, y si tu visión es amplia, los llevarás a los lugares que Dios te ha prometido. ¿Cuántos se quieren embarazar en este día? No de otro bebé, tranquilos. Pero ¿cuántos se quieren embarazar en esta noche con una visión? Ahora yo les digo, como Dios le dijo a Abraham, levántate, levántese. Dios le dijo a Abraham, Abraham como que era de esos que andaba con un palito. Abraham como que era de esos que andaba con un palito haciendo cositas en la tierra. Como no había PlayStation, entonces él hacía trick. ¿Cómo que se llamaba trick? Tricky. Las tres cruces y los tic-tac-toc. Estos americanos son cosas. Nosotros le llamamos tricky fuera. Entonces, Abraham estaba haciendo así. Y cuando estaba así, no tenía ni tierra, ni descendencia, nada. Y él estaba así como usted estaba hoy, ahorita ahí. Y ahora Dios le dijo: levántate. Visión. Y entonces él se levantó y quiso volver. Eso lo estoy diciendo yo. Entonces volvió a mirar a Dios. En 2 horas, ahí en el restaurante, usted otra vez va a volver a bajar la visión. Dios le dijo a Abraham: levántate y mira las estrellas de los cielos. Y yo le estoy diciendo a usted, en este día, Dios quiere embarazarlo a usted de una visión. Una visión. Es gratis, no cuesta nada. Pero usted tiene que levantar su mirada al cielo. Y él le dijo: cuenta las estrellas. Y no podía porque eran muchas. Así será tu descendencia. Así será tu bendición. Así será tu historia. De acuerdo al tamaño de la visión que te entrego, así será tu prosperidad. Embaraces en este día de una visión grande, de una visión amplia. A un Dios grande se le piden cosas grandes. A un Dios sobrenatural se le piden cosas imposibles. Levante la mirada y vea. Imagínese ahora. Use esa cabecita y mire a sus hijos. Mírelos crecer. Mírelos. ¿Qué van a hacer de su vida? ¿En qué van a trabajar? ¿Qué van a estudiar? ¿De qué van a vivir? Mire hacia el cielo. No mire sus circunstancias. No mire su limitación. No mire sus problemas. No mire su escasez. Mire hacia el cielo y crea que Dios tiene poder para hacer algo en ellos. Una visión grande. Los que están yendo a la escuela, que puedan graduarse, Señor. Los que estaban indecisos de no estudiar, hoy el Señor les dice: tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que cambiar, tienes que ir a otro nivel. Vamos. Vea con los ojos de Dios. Vea con esos ojos. Sin límites. Vea con esos ojos. No hay imposibles. No hay montañas. No hay barreras. No hay papeles. No hay documentos. No hay obstáculos. Y ahora estire su cuerda. Estire su cuerda. Extienda su cuerda. Y láncelos. Láncelos lo más lejos posible. Que alcancen los sueños. Que nuestra familia vaya a otro nivel. Que se cambie la historia de nuestro apellido. Que nuestra descendencia conquiste la tierra que el Señor nos ha dado. Lanzo. Veo a mis hijos sirviéndote, Señor. Veo a mis hijos en una universidad, Señor. Veo a mis hijos buscando tu rostro. Veo a mis hijos avanzando, prosperando, Señor, cumpliendo sus sueños. Dios, veo a mis hijos lejos. Diga: lejos de las drogas. Veo a mis hijos lejos de las drogas. ¿Usted los puede ver? Lejos. Los puedo oír diciendo: Padre, Me ofrecieron droga en el colegio, pero dije que no. Lo puedo ver. Lo puedo ver victoriosos en medio de las tentaciones. Los puedo ver salir adelante. Están avanzando en 2 años, en 5 años, en 10 años, Señor. ¿Alguien los puede ver con sus togas? ¿Habrá alguien aquí que los vea con sus togas? ¿Habrá alguien aquí que los vea con un rollito blanco en sus manos? ¿Habrá alguien aquí que los vea sonriendo, felices? ¿Habrá alguien aquí que los vea caminando al altar? Oh, dime el tamaño de tu visión y te diré el Dios al cual sirves. Dime el tamaño de tu visión y te diré cuán grande es tu Dios. Mi visión es grande, mi visión es buena, porque mi Dios es grande. ¿Habrá abuelitos aquí que se atrevan? Aquí hay abuelitos. Aquí hay abuelitos. ¿Habrá abuelitos aquí que se levantan en esta hora? Abuelitos. Abuelitos que abren sus labios en esta hora y profetizan sobre sus nietos. Así chiquiticos como están. Porque la visión es grande. La visión trasciende los años, trasciende los días, trasciende la misma vida. Y profetizan nuestros nietos. Nuestros nietos verán visiones, profetizarán, hablarán en otras lenguas. Oh. Visión. ¿Cuántos se embarazan de una visión? ¿Cuántos tienen la visión de su casita? A ver, déjeme ver sus manos levantadas. ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren su casita? ¿Cuántos me dicen en esta hora, pastor, estoy cansado de pagar renta? A ver. A ver, ¿cuántos están aburridos de pagar renta? No, hoy dicen, voy a tener una visión. Vamos. Vamos, es usted. ¿Qué están viendo tus ojos en este día? ¿Qué está soñando tu corazón en este día? Levanta tus ojos, dice el Señor. Oh. Ahí está la bendición. Ahí está la visión. Embarázate. Hoy nos embarazamos de una visión. Hoy nos embarazamos de una visión. Solo el que se embaraza puede concebir. Solo el que se embaraza puede dar a luz. Una visión grande. Una visión amplia.
Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte.
Aleluya.
Más alto que todo lo que hay en la tierra.
Si se puede.
Dulce refugio.
Si se puede.
Roca que salva mi Dios.
Yo puedo, vamos.
Yo puedo. tiempo.